6:04 de la tarde. Miren, si yo les contara, es lo más interesante, no, lo más interesante es lo que nos va a decir ahora al aire, pero si yo contara la charla que acaba de tener Alejandro Salles con José Pepe Sbatella, con este economista de renombre, docente, ex jefe de la Unidad de Información Financiera. Bueno, increíble, estamos todos conectados, tan conectados, porque Pepe fue profesor de Salles, es increíble. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, que es un detalle más en la vida de Pepe Sbatella, sino de este proyecto que se acaba de presentar. Supongo que tiene los lineamientos generales, y Sbatella con Jorge Alperín te saludamos. ¿Cómo estás, Juan? José.
Bien, aquí estamos. Sí, digamos, lo que pasa es que es cuando uno fue docente, digamos, bastante tiempo, eso termina. Al final, empecé con el colegio secundario. Los mejores recuerdos son los primeros años de ese colegio secundario, digamos, porque estábamos todos entrando en el proceso democrático y costaba salir del placar, digamos, de poder hablar de todo. Sí, porque veníamos medio burdos todos, los profesores, los alumnos. Entonces es muy importante lo que pasaba ahí en esas clases de economía de un colegio secundario. Había que hacerlos interiorizar de lo que pasaba en el país y demás.
Sobre todo pensando, Pepe, te interrumpo, en lo que había sido el incremento de la deuda externa por parte de la dictadura y las consecuencias para una democracia que nacía muy debilitada. Ha pasado mucho, ha corrido mucha agua bajo el puente, han corrido décadas de esta democracia. Pero seguimos con algunos debates y con las mismas amenazas, una deuda externa impagable. Y ahora, bueno, este proyecto que se acaba de presentar, lo presentó públicamente el ministro Guzmán con el presidente de la Nación. En principio, ¿qué dirías sobre este proyecto?
Bueno, lo que estamos hablando de la renta, digamos, de
extraordinaria, inesperada.
El impuesto a la renta extraordinaria. La verdad es que yo tenía dudas de que se animaran, digamos, porque creo que están pasando algunas cuestiones así en la interna grande de este gobierno, que están sacándose de algunos miedos, digamos, porque en este esquema la situación pospandemia y la situación mundial y la guerra y todo esto hace que a situaciones extraordinarias corresponden políticas extraordinarias. No es una situación normal la que está pasando el mundo en este momento, y en el mundo están buscando justamente ingresos de sectores que no es que no se lo merecían, pero que por la posición que tienen y demás en el circuito económico tienen ganancias producidas justamente por la crisis y la guerra y todo eso. Entonces es natural que haya un fundamento como para ir por eso, en función de que las necesidades se incrementaron por otro lado y esta cuestión de las rentas, impensadas o las rentas que no las tenían planificadas, puedan ser cooptadas en una parte para solucionar los problemas. Le va a costar para mí, porque el otro miedo que hay es el miedo de que no le den los votos. Pero por lo menos ese miedo que se lo saquen, en función de que por lo menos se quede explicitado quiénes están en contra o quiénes están. Se da la discusión social por lo menos de ese tema, ¿no? Lo que yo creo es que ellos, como todas las cosas...
¿Sbatella? Sí. El gobierno conservador de Boris Johnson en Gran Bretaña está anunciando que va a aplicar una medida muy similar a las petroleras, un impuesto a las ganancias extraordinarias por cómo creció el precio del petróleo a partir de la guerra. ¿por qué cree que en Argentina la oposición conservadora se opone a aplicar un impuesto a la renta extraordinaria?
Y yo, digamos, es doctrinario para ellos esto, porque lo mismo pasa con la renta agraria y los excedentes de la renta agraria, también producto de subas de precios extraordinarios, y digamos, situaciones que de alguna manera la oposición, ellos no asumen digamos, las consecuencias de que esas situaciones son productos sociales. Esas rentas extraordinarias no son productos privados, porque no hay, incluso con la doctrina del capitalismo extremo, no son producto del esfuerzo y de la iniciativa empresarial o del riesgo empresarial, como les gusta decir. Entonces, es una renta vulnerable con ese argumento, y donde ceden con ese argumento, se les abren frentes a ellos en casi todos los lugares que pueden aparecer rentas extraordinarias, y especialmente en la Argentina, en la energía y y la parte de la renta agraria. Entonces, lo que hacen es defensa cerrada de que eso responde a la propiedad privada, y no se podría entrar a cuestionarlo, porque sería atacar la propiedad privada y la renta de esa propiedad privada. Yo creo que se cierran ahí, porque si aceptan, tienen que aceptar la renta agraria por encima de la renta normal, como que es una renta social y que puede ser apropiada.
Ahora, esta diferente actitud de los conservadores británicos y argentinos, en el caso de Argentina, ¿usted cree que reflejan que hay una clase empresaria voraz, digamos, que no da margen para que se pueda tocar nada de sus intereses?
Y yo creo que esta burguesía nacional, transnacionalizada, porque no son ya solo nacionales, ¿no? Están muy ligados a los enclaves de exportación y al capital transnacional. Yo creo que ellos tienen una característica que no debe ser la característica de los capitalistas ingleses, que es que ellos, su ámbito de inversión y de acumulación es en su país, o si se quiere en Europa o en las zonas que habitan, y en cambio la Argentina tiene una característica que es terrible, que es que se acumula fuera del país, ¿no? Es decir, esa acumulación de casi, quizás deben estar en los 500 mil millones de dólares en los años de continuamente llevarse el excedente afuera y tenerlo afuera esperando la dolarización.
Ahora, Pepe, perdón, digo, se lleva el excedente afuera, pero no se tributa por ese excedente, porque esta es la cuestión. Suponete que decidieran llevársela afuera, pero tendrían que tributar, que ese es el otro proyecto que está en danza. Digo, hacer frente a las acreencias del fondo con ese dinero que no tributó, ese dinero fugado, ese dinero que no pagó, no tributó al fisco. Porque, digo, podrían resolver sacarlo de la Argentina, pero la verdad es que lo hacen tramposamente.
Sí, pero bueno, que es un tema que estructuralmente es una característica muy fuerte del empresariado argentino, ¿no? Que es rentístico, no es digamos, capaz de acumular en su territorio, pero además utiliza todo ese esquema para, de alguna manera, condicionar el esquema de funcionamiento de la Argentina, iniciación internacional, porque su lógica los lleva continuamente a desestimar todo proceso interno de industrialización, de sustitución de importaciones, digamos. Todo eso hace que el horizonte de la Argentina sea inviable desde el punto de vista económico, porque su proyecto, el proyecto de ganar con la energía primaria, la exportación de energía y el sector primario agroexportador, solo da trabajo en las zonas portuarias y un tercio de la población, digamos, queda enlazada, y el resto no tiene lugar. Entonces, el mundo de la Argentina, con ese modelo y con esa forma de vida, se les hace complicado a ellos también, porque con su riqueza acá, no es casual que se vayan a otro país a vivir, a Uruguay o en otro lado, porque, digamos, complica la vida social en la Argentina y su equilibrio.
Hay antecedentes de impuestos similares al de la renta inesperada en los gobiernos de Alfonsín, creo que se le llamó ahorro forzoso en el año 85, y luego con el gobierno de la Rúa. ¿Qué cambió para que en aquel momento fuera posible y ahora parece tan difícil que supere la resistencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo?
Sí, hay que acordarse también de Horacio Ghiberti, en un proceso de dictadura, que quiso poner el impuesto a la renta potencial de la tierra, porque además de tener la tierra, que es el bien preciado que les da la base para todo esto, había sectores en el momento que se produjo la propuesta del impuesto a la renta potencial que la trabajara. Y el modelo de ese impuesto era que se pusiera una... A medida que aumentaba la productividad, pagaban menos. Y también lo echaron al ministro, este señor duró poco. O sea, es un sector totalmente, digamos, racional para sus negocios, digamos. Y lo demás no les interesa. Entonces, el ahorro forzoso Alfonsín, que yo recuerdo, fue también que le costó mucho a Alfonsín y las críticas y todo, como que fueran ataques a la propiedad privada, sacarles el dinero porque tenía muchas ganancias. Yo creo que esa lógica la tienen, y en esa lógica, por eso la política del Estado nunca puede ser, porque no van a querer pagar, por consenso, ¿no? Entonces hay que armar todo un esquema legal que le dé riesgo de quedar sancionado y con el esquema impositivo que se plantee, ¿no? Yo creo que esto toca un punto que a veces se discute en los tributaristas, que se trata de que el impuesto, como el nombre lo dice, es algo que, de alguna manera, el sistema tributario es lo que el vencido, el tributo es lo que el vencido paga al vencedor. Y en ese esquema, el vencedor paga, solamente el vencedor gana si no paga impuestos. Entonces, en esa discusión, ellos tratan de no aparecer como vencidos
Está mejor que el anterior, pero no está bien. Ahora en 15 minutos yo...
No, hay alguien que estaba interfiriendo, José.
No, nada.
Seguí hablando.
No, eso, que el esquema de ellos, si no aparecer pagando impuestos, porque ellos consideran digamos, pagar impuestos es darle la plata a un Estado que ellos no controlan del todo, y que por lo tanto es plata perdida, y con esa visión siguen, digamos, no cambia su esquema de análisis, y porque yo creo que va a costar. Lo bueno que se haya decidido dar la batalla, porque esa es la otra cuestión,
claro,
digamos, el aspecto positivo que se tire, porque si uno tiene que manejarse por el esquema del consenso con este esquema así de patronales, digamos, que no quieren pagar, está difícil. Por lo menos que se haga evidente quiénes son y se identifique, digamos. Esta es una cuestión de docencia, digamos, si se quiere, ¿no?
Claro, salir a explicarlo.
Sí. Y dar discusión sobre la renta, cuánto es, digamos, ganancias por la eficiencia empresaria o el riesgo, incluso discutiéndole con los términos de ellos, y cuánto es producto de una situación social externa que le da la beneficia. Entonces, si es externo y no hicieron este esfuerzo, solo son los propietarios que ganen lo que ganaban antes, y el resto tiene un uso social.
Una última cosa, José, quiero preguntarte, porque sé que va a ser parte de la argumentación que va a utilizar la oposición cuando se habla de una alícuota adicional del 15% en ganancias para las empresas que hayan ganado más de 1.000 millones. Van a decir, es confiscatorio. ¿Es confiscatorio?
En realidad lo que es confiscatorio, la práctica internacional de confiscación es
35%. 35%.
Sí, por eso el 15% no es complicado. Incluso lo plantea, esa alícuota está planteada a nivel internacional, como una normalidad, digamos.
Bien.
Porque no es, van a decir que es confiscatorio, tendrán que inventar una fórmula nueva de cálculo sobre qué el 15%, pero en realidad es cuando le afecta el 35% de sus ganancias, ahí empieza a aparecer un tema de la confiscación, si es
una medida, sí, está claro.
De capital,
sí. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en Encuentro Nacional, José Sbatella. Gracias, Pepe.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.
A mi alumno.
Gracias, sí, será dado. Chao.